Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Ahora la información con Antonio Raiz. Hola, Antonio.
¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Enseguida hablamos de encuestas. Enseguida te doy el avance del sondeo ABC COPE que se publica en unos minutos. Pero la noticia a esta hora está en Turquía. Elecciones en un país que acapara todas las miradas por el foco del terrorismo yihadista y el drama de la inmigración. El islamista Tayyip Erdogan y su partido salen reforzados de estos comicios. Enviado especial de la cadena COPE a Estambul, Mikel Ayestarán.
Aunque todas las encuestas decían lo contrario a lo largo de la semana, el AKP, Partido de la Justicia y el Desarrollo, recupera la mayoría absoluta en Turquía y el presidente Recep Tayyip Erdogan puede poner en marcha el proceso para cambiar la constitución y transformar el país en una república presidencialista. Los islamistas logran casi el 50% de los votos en unos comicios con una participación del 86%. El miedo e incertidumbre de los últimos 5 meses han favorecido finalmente a Erdogan.
En Egipto sigue la investigación para tratar de esclarecer lo que ha ocurrido con el avión siniestrado en la península del Sinaí, Isabel Vidal.
Se espera que las cajas negras ayuden a aclarar qué falló en el avión y, sobre todo, si se trató de un accidente o de un atentado. Para facilitar el trabajo, el fiscal general de Egipto ha prohibido el acceso al lugar del siniestro y la retirada de cualquier objeto hasta que se sepa qué pasó. También siguen en marcha los trabajos para identificar y repatriar a las víctimas.
Precisamente esta tarde han sido trasladados al aeropuerto del Cairo los cuerpos de 126 de los 224 fallecidos para repatriarlos a Rusia. A esta hora no hay ninguna prueba que concluya si ha sido un accidente o un atentado. Pero hay un dato. La aviación rusa apunta a que el Airbus A321 se rompió en el aire. Estalló en pleno vuelo. Corresponsal de la cadena COPE en Moscú, Ricardo Marquina.
Tanto Moscú como el Cairo, eso sí, han descartado que el avión fuese derribado por un misil tierra-aire, básicamente por la altura a la que volaba el aparato. La principal hipótesis es un fallo técnico. De hecho, la policía rusa ha entrado hoy en la sede de la compañía Metrojet en busca de información que confirme o desmienta las quejas de varios trabajadores que apuntaban que ese avión tenía problemas desde hace ya semanas en uno de sus motores.
En España mañana es día de luto oficial por la muerte de los 3 militares fallecidos en accidente de helicóptero en aguas del Atlántico frente al Sáhara Occidental. Esta tarde noche en la base aérea de Gando se ha celebrado el funeral. COPE Las Palmas, Juan Francisco Cruz.
Donde estaban destinados los 3 militares del escuadrón 802 del SAR y donde estuvieron presentes los familiares y compañeros de los 3 fallecidos. Durante la ceremonia los condecoraron con la Cruz del Mérito Militar con distintivo amarillo que les impuso el ministro de Defensa, Pedro Morenés. El gobierno ha decretado para mañana día de luto oficial por los militares fallecidos.
En la política, pendientes de la encuesta que en unos minutos publica GAT3 para COPE ABC. Ya les podemos adelantar que según ese sondeo, el PP ganaría las elecciones, aunque lejos de la mayoría absoluta. Ese escenario, la mayoría absoluta, la conseguirían pactando con Ciudadanos. Dato clave del sondeo que ha adelantado hoy en COPE el presidente de GAT3, Narciso Michavila.
Es verdad que Ciudadanos sube, ha frenado ya su ascenso según nuestro tracking, del mismo modo que Podemos ha frenado ya su caída, y en ningún momento nosotros vemos a Ciudadanos por encima del Partido Socialista.
Hoy una encuesta de Metroscopia para el periódico El País sitúa a Ciudadanos en segundo puesto, superando al PSOE en número de votos, no en escaños. Un extremo que descarta la encuesta de GAT3 para ABC COPE y cuyos detalles, como decimos, vamos a conocer en unos minutos.
El Partido Socialista es un partido que, por mucho que haya perdido apoyo en las 3 elecciones de este año, sigue teniendo un sustento muy potente.
Rajoy reanuda mañana su ronda de contactos con el resto de líderes políticos para hacer frente al desafío separatista. El presidente recibe en Moncloa a Alberto Garzón, de Izquierda Unida. El PP catalán anuncia mientras un recurso de amparo ante el Constitucional para frenar la estrategia independentista. García Albiol quiere ir de la mano de Ciudadanos y también del PSC.
Desde el Partido Popular vamos a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para solicitar que no se celebre, que anule la convocatoria de celebración del pleno de desconexión, de ruptura de Cataluña con el resto de España.
Anoten lo que ha dicho hoy en el mediodía COPE el presidente de la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos. Es catalán, se llama Jaime Malet y ha sido muy claro. Ve inviable la independencia, pero eso sí, con la actual situación de inestabilidad, hitos en la historia de Cataluña jamás se habrían producido.
Hoy las Olimpiadas no vendrían a Barcelona, el Mobile Conference no vendría a Barcelona, inversiones como la SEA hoy no vendrían a Barcelona, y si esto sigue así, pues por supuesto no vendría mañana, ¿no?
El líder de Unió Democràtica de Catalunya, Duran i Lleida, ha dejado aquí en COPE uno de los sonidos del día. Socio de Convergencia hasta junio, Duran ha dicho que nunca sospechó de que los Puyol podían estar robando. La clave es que eran modestos.
No sospechaba nada. Yo siempre he visto vivir a la familia Pujol muy modestamente y, por supuesto, el presidente Mas. Por tanto, no sospecho absolutamente nada. No tengo ni idea de si tienen o no tienen dinero, dónde tienen ese dinero. Me voy enterando, como usted, de esas noticias y de esas contradicciones.
Pues la flota de coches que tenía Jordi Pujol Jr., lo que menos aparentaba era modestia. Otra vez el drama de la inmigración nos vuelve a dejar la imagen de la tragedia. 11 refugiados han muerto, entre ellos 2 niños y 4 bebés, en un naufragio en el Egeo. Intentaban llegar a Europa. En esa zona está Daniel Burgi, es voluntario de Acción contra el Hambre y ha contado en COPE que cada día ve imágenes dramáticas.
El mar está muy complicada, hace un mal tiempo, los vientos han cambiado y la gente llega tiritando al borde de la hipotermia. Yo mismo y otros compañeros cogimos en brazos niños, agarramos a las familias. Es muy dramático.
Despedimos este día de Todos los Santos, jornada de visita a los cementerios, un 1 de noviembre que nos deja más noticias que les contamos ya en titulares con la ayuda de Maribel Sánchez y Javier Martínez. Se eleva a 30 el número de fallecidos en el incendio de Rumanía.
Los médicos temen que la cifra de muertos siga creciendo, ya que varios de los heridos continúan en estado grave. Los 2 españoles afectados podrían abandonar pronto el hospital.
3 días de luto por la muerte de una niña en Nombela, Toledo.
A la chica de 11 años le cayó un muro mientras jugaba en un columpio. En el suceso resultaron heridas otras 2 niñas. Ambas permanecen hospitalizadas, pero estables.
5 fallecidos en sendos accidentes de tráfico este fin de semana.
3 de los fallecidos eran motoristas. Uno de ellos, un joven de 25 años que ha perdido la vida este domingo al quedar su moto atrapada bajo un todoterreno.
Mañana es fiesta en 10 comunidades autónomas.
En Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Ceuta celebrarán mañana de manera aplazada la fiesta de Todos los Santos. En el resto de España será día laborable.
Ya están a la venta las entradas para la fiesta del cine.
El próximo martes, el miércoles y el jueves podremos asistir a las salas por solo 2,90 €. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas de los cines o a través de internet.
Titulares del deporte, Andrea Peláez.
Finalizó la 10ª jornada de Liga con estos resultados en el día de hoy. Eibar 1, Rayo 0, Español 1, Granada 1, Sporting de Gijón 1, Málaga 0 y Betis 1, Athletic de Bilbao 3. El Real Madrid es líder con 24 puntos y colíder es el Barcelona. En la actualidad del club azulgrana, la plantilla ha pedido disculpas en un comunicado por lo sucedido ayer tras el partido ante el Getafe. Dicen que no pretendían ofender a nadie y que son conscientes de la responsabilidad que implica vestir la camiseta del Barça.
Lo dejamos en una gamberrada entonces, ¿no?
Sí, lo dejamos ahí. En tenis, Rafa Nadal perdió la final del torneo de Basilea ante Roger Federer por 6-1, 5-7 y 6-3. Y en Fórmula 1, Gran Premio de México, Fernando Alonso abandonó en la segunda vuelta por un problema en el motor eléctrico. Primero fue Nico Rosberg, segundo Lewis Hamilton y tercero Valtteri Bottas. Carlos Sainz terminó en 13º lugar.
El temporal que ha entrado en España comienza a causar problemas. El puerto de Tarifa en Cádiz ha sido cerrado y en el de Algeciras se han registrado cancelaciones. Previsión del tiempo para las próximas horas, Paloma Rodríguez.
La semana comienza con fuertes lluvias en gran parte de la península y Baleares. Las más persistentes caerán en Aragón, Cataluña y la zona del Levante. Solo podrán cerrar el paraguas en Canarias y no todo el día, porque también allí habrá intervalos nubosos, sobre todo en el norte de las islas. Las temperaturas en descenso, salvo a orillas del Mediterráneo, y el viento va a soplar con fuerza en la mitad oriental peninsular y se va a dejar notar en prácticamente toda España.
11 y 8, 18 en Canarias. Enseguida analizamos lo que dicen las encuestas.
COPE, estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos.
La interpreta.
Unas cuentas que incluyen menos gasto.
La matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado. COPE. Estar informado.
Atentos a la encuesta que publica este lunes GAT3 para ABC COPE. El Partido Popular continúa siendo la fuerza más votada, aunque se quedaría lejos de la mayoría absoluta. Un dato en el que coincide, aunque con matices, con el sondeo que ha publicado Inmetroscopia para el periódico El País, Nicolás Rubio.
Las dos encuestas coinciden en que el Partido Popular seguirá como la fuerza más votada, pero con un matiz. En el sondeo que publica mañana ABC COPE, Partido Popular y Ciudadanos obtendrían la mayoría absoluta, un escenario que no alcanzaría el PSOE si se une con el partido de Albert Rivera. El sondeo de GAT3 para ABC COPE constata la subida de Ciudadanos, pero a menor ritmo que la del diario El País. En ningún caso estaría por encima del PSOE, como explica Narciso Michavila, presidente de GAT3.
El Partido Socialista es un partido que, por mucho que haya perdido apoyo en las tres elecciones de este año, sigue teniendo un sustento muy potente.
La encuesta de mañana en COPE ABC analiza también la estimación de voto en dos plazas claves, como Madrid y la Comunidad Valenciana. El PP sigue siendo en esas dos plazas la fuerza más votada, aunque en ambas sufre un gran desgaste.
Elecciones del 20 de diciembre que vienen marcadas por la apuesta independentista en Cataluña. El PP anuncia un recurso de amparo ante el Constitucional. Mañana el líder de los populares catalanes, Xavier García Albiol, va a proponer a Ciudadanos y también al PSC que se sumen a esta iniciativa. COPE Barcelona, Ángela Sánchez.
Xavier García Albiol cree que en estos momentos es indispensable mandar un mensaje de unidad al conjunto de catalanes. Por eso el Partido Popular Catalán presentará este recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para intentar impedir que el Parlament pueda saltarse la ley.
Hemos estado estudiando y finalmente desde el Partido Popular hemos considerado que la mejor defensa que podemos hacer de los intereses de los catalanes y del conjunto de los españoles es presentar este recurso de amparo para solicitar que se anule la celebración de este pleno.
El líder popular en el Parlament espera que Ciutadans y PSC también se unan a este recurso. Considera muy importante que los tres partidos puedan sentarse en una mesa para lanzar un mensaje de unidad a los catalanes.
En Moncloa, el presidente del gobierno recibe mañana al líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Tras los encuentros con Pedro Sánchez, con Albert Rivera y con Pablo Iglesias, Mariano Rajoy sigue buscando apoyos para trazar una estrategia común contra el independentismo. María Daván.
A partir de mañana, Mariano Rajoy reanudará sus encuentros con distintas fuerzas políticas para hacer frente a los soberanistas catalanes. El lunes será el turno del candidato de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y el martes el de los líderes de Unió y de UPyD, Josep Antoni Durán i Lleida y Andrés Herzog. La vicepresidenta daba la bienvenida a este diálogo a todos los demócratas y pedía altura de miras y responsabilidad porque estamos hablando de un bien superior, de España. Paralelamente, Rajoy continuará con sus encuentros con los distintos presidentes autonómicos que salieron de las urnas el pasado mes de mayo. Mañana visitarán la Moncloa Cristina Cifuentes, Ximo Puig y Miguel Ángel Revilla, y con los tres tratará también a buen seguro ese desafío independentista.
Dejamos la política, abrimos página económica. El ministro Luis de Guindos y el titular de Industria, José Manuel Soria, van camino de Cuba. Acuden mañana a la inauguración de la Feria Internacional de La Habana, donde van a buscar nuevas oportunidades de negocio para las empresas españolas. Joaquín Vidmanos.
Son más de 150 las empresas españolas que participan en esta Feria Internacional de La Habana, que es la muestra comercial más importante del Caribe. Somos, de hecho, el país con mayor presencia en la cita. Hablamos de compañías de alimentación, de bienes de equipo, de turismo, que buscan abrirse un hueco en la isla en esta nueva etapa política. Ahora mismo las exportaciones allí crecen a un ritmo del 40%, pero se intenta que esa cifra vaya a más, aprovechando los lazos históricos. Para ello cuentan con el apoyo del gobierno, de los ministros Luis de Guindos y José Manuel Soria, del vicepresidente de la patronal COE, Gai de Montellà. En principio, el titular de Economía utilizará también la visita para firmar el acuerdo que incluye en nuevas condiciones para el pago de la deuda cubana.
Cerramos una semana marcada por el informe de la Organización Mundial de la Salud asegurando que la carne procesada es cancerígena. Ha habido respuestas de todo tipo. La más amplia, sin duda, la que se ha vivido en las redes sociales, con cientos de chistes, de memes en Twitter y en WhatsApp, bromeando sobre esa alarma que se nos antoja cuanto menos innecesaria. Anoten la campaña que ha lanzado hoy la Asociación de Hostelería de Sevilla. Convocan a los sevillanos a saborear y conocer los beneficios precisamente de los productos cárnicos. La imagen de esta campaña es divertida. Aparece un cerdo que, meditando sobre unas brasas, piensa en hamburguesas, en pinchos morunos y se acuerda también de la OMS. Pedro Sánchez Cuerda es el presidente de la patronal de la hostelería de Sevilla. Pedro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vais a invitar a todos los sevillanos a que degusten de forma gratuita productos cárnicos. Lo vais a hacer dentro de 15 días en la Sevilla Tapas Week. Es la forma que habéis elegido para combatir, sin duda, esa alarma generada por la OMS.
Así es. Dentro de la Sevilla Tapas Week, que será aproximadamente 15 días, pues hemos decidido hacer una muestra, un apoyo a los productores, a los proveedores y comprometernos con esta situación que creemos injusta e innecesaria.
La imagen es simpática, ¿no?, con ese cerdito acordándose de esas hamburguesas y de esos pinchos morunos.
Yo creo que sí, que era importante también darle un toque de humor y realmente quitarle dramatismo a la situación, porque pensamos y estamos convencidos de que realmente no hay dramatismo en esto y que realmente debemos de seguir estando tranquilos con la carne, que tiene unos controles totalmente exhaustivos y que nos aseguran que todo lo que llega a nuestra mesa para comer en cualquier restaurante o bar de España está en magníficas condiciones.
¿Habéis notado en vuestros establecimientos que la gente se echa para atrás a la hora de pedir, por ejemplo, una buena carne roja a la brasa?
aún notarlo, todavía afortunadamente no, pero sí hemos notado muchas consultas, muchas dudas, gente que pregunta, que ha escuchado algo, que no sabe exactamente qué es. Y bueno, también es una labor importante por nuestra parte el saber explicarlo y el dejarle claro a la gente que no tiene por qué tener ningún miedo.
Pues como dice, lo mejor para enterrar esta alarma de la OMS es consumir buena carne, con moderación, eso sí, como con todo. Pedro Sánchez Cuerda, presidente de la Patronal de Hostelería de Sevilla, que nos autoinvitamos a esta iniciativa. Buenas noches, gracias.
Bueno, os esperamos, gracias.
Cambiamos de registro completamente. El drama de la inmigración nos vuelve a dejar esa imagen de tragedia. 11 personas han muerto, entre ellas 6 niños, en un naufragio en el Egeo. Maribel Sánchez.
El bote neumático con el que pretendían alcanzar las costas de Grecia acabó chocando contra las rocas de la isla de Samos. Las fuertes rachas de viento provocaron la muerte de 5 mujeres, 2 niños y 4 bebés y dificultó el trabajo de los equipos de rescate. Con el mal tiempo, los naufragios se han convertido en un drama cotidiano al que la Guardia Costera y las ONGs no acaban de acostumbrarse. Nos lo contaba Daniel Burgui, periodista y voluntario de Ayuda en Acción.
Las costas están llenas de montoneras de basura, restos de lanchas neumáticas, de chalecos, y ahora mismo llueve, hay barro, la gente está bajo los toldos, espera. Sí que es verdad que está muy poquito tiempo aquí, pero que consigan los papeles y el ferry a Atenas. Y de verdad, la higiene y la suciedad, el frío, está todo el mundo tiritando aquí.
En los últimos 4 días, 60 personas han muerto en distintos naufragios en las costas griegas y la mitad de ellos eran niños.
Este fin de semana, en la localidad madrileña del Escorial, se ha hablado de la trata de seres humanos y todavía resuenan las palabras del Papa Francisco en una carta en la que lo califica como una nueva esclavitud y un verdadero crimen contra la humanidad. Laura Otón se ha acercado a las víctimas de esta lacra.
Como Isela, llegó engañada de Rumanía.
No era el trabajo de interna, era nada, era un puti que estaba como una prisionera, como una esclava ahí para ellos.
Isela ha podido rehacer su vida gracias a las adoratrices y su proyecto Esperanza. Marta González es su coordinadora.
El proceso de recuperación es difícil y es lento y es complicado y además a veces hay muchos obstáculos, muchas dificultades. Y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de trata de seres humanos, de trata de mujeres, estamos hablando realmente de una violación muy grave de los derechos humanos.
La Policía Nacional lucha contra las mafias internacionales de todo el mundo que tienen su negocio aquí en España. José Nieto es el jefe de inteligencia de la UCRIF.
En muchos de los casos, ellos ven a sus captores y a sus explotadores como sus salvadores, porque les han sacado del inframundo y los llevan al primer mundo.
Tú sabes muy bien que yo sé dónde está tu hijo. Tú sabes que yo sé dónde está toda tu familia, dónde trabajan, dónde está tu casa. Yo tengo tus documentos con todo.
Hay gente que las está vigilando. Hay gente que se está beneficiando y está generando muchísimo dinero y no quieren que este negocio acabe. Que la gente sepa que detrás de estos clubes no hay un ocio.
El trabajo de ONGs, fuerzas de seguridad del Estado y concienciación ciudadana ha permitido que 14.000 mujeres hayan sido identificadas el año pasado como víctimas de trata de personas en España.
COPE, estar informado.
Y el pueblo toledano de Nombela ha declarado 3 días de luto. Se investiga el origen del accidente que ha causado la muerte de una niña de 11 años. Le cayó un muro de ladrillos encima cuando estaba en un columpio. COPE Toledo, Teresa Sánchez.
El suceso ocurría en una casa ubicada dentro de una urbanización a 14 kilómetros de la localidad. Al parecer, el columpio estaba enganchado a este pilar de ladrillo que ha cedido y ha caído sobre los cuerpos de las menores. Una de las 2 niñas heridas continúa en estado grave, mientras que la otra solo presenta heridas leves. El alcalde de la localidad, Carlos Gutiérrez, explicaba en COPE cómo recibió el municipio la noticia.
Pues sí, aunque ellos directamente no tienen relación con el municipio, que no son vecinos de aquí, ni tienen aquí familia, ni demás, pero no dejan de ser personas y una tragedia y un fatal accidente.
El ayuntamiento, en un pleno extraordinario celebrado este domingo, ha decretado 3 días de luto por la menor fallecida.
Nos situamos en Andalucía. Mañana el rey Felipe VI viaja hasta Cádiz. Va a presenciar las maniobras de la OTAN en el campo del Retina, en Palacios.
Felipe VI presenciará los ejercicios de maniobras de la OTAN Trident Juncker que se están desarrollando en aguas de esta provincia y en el campo de adiestramiento de la Sierra del Retín, donde España, junto a la Armada Holandesa y otros países, están realizando entrenamientos, especialmente de desembarco de anfibios. Desde el 21 de octubre, España es una de las naciones anfitrionas del Trident Juncker 2015, junto a Italia y Portugal. Con este ejercicio, la OTAN pretende mostrar la preparación de las capacidades aliadas para la defensa colectiva y la gestión de crisis.
Nos vamos al cine esta semana. Vamos a poder disfrutar de las mejores películas de la cartelera a un precio más que asequible. 2,90 euros. Novena edición de la fiesta del cine Isco Jiménez.
¿Tú qué porcentaje de tías crees que para cada tío?
Hay acreditadas cerca de 1 millón de personas, un 33% más que el año pasado. 350 cines en toda España se suman a esta iniciativa que cumple su novena edición y que permite disfrutar de más de 50 títulos.
En el fondo soy bastante básico.
¿Y qué hombre no lo es?
La acreditación es gratuita a través de la web fiestadelcine.com. Las entradas se podrán comprar en las taquillas del cine o a través de internet. Lorena González es la directora general del cine.
Cine en las pantallas, que es donde se debe ver, y se vayan a ver todo el cine que puedan, porque esto además creo que genera un poco de adicción, ¿no? Cuando vas al cine te va gustando y es de lo que se trata.
Se podrá disfrutar de títulos como Regresión, de Alejandro Amenábar.
Me matarán.
Nadie va a hacerte daño nunca más.
Mi gran noche, de Alex de la Iglesia.
¿Ha oído usted a Enrique Iglesias?
No conozco a ningún Julio Iglesias.
El desconocido, con Luis Tosar.
Estoy sentado sobre una bomba que explotará si uno solo de vosotros se levanta.
Y así hasta más de 50 títulos.
Ya lo hemos contado, la semana ha estado marcada por ese polémico informe de la Organización Mundial de la Salud sobre las carnes procesadas, pero han ocurrido muchas más cosas y sus protagonistas han pasado por Herrera en COPE.
Él es uno de los socialistas del grupo que se vienen llamar del Antiguo Testamento. Quiero decir que es de los veteranos del Partido Socialista. Don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Con qué alma sintoniza en el Partido Socialista ante estos desafíos?
Estoy más cerca de Susana Díaz que de Simón Puig.
Desde la Agencia Europea de Fronteras, el Frontex, su director ejecutivo, señor Arias Fernández, ¿cómo va a torear Europa la diferencia de criterio de buena parte de sus miembros?
Pues crear mucha más capacidad de acogida en esos países, un compromiso político de no enseñarles la puerta de salida para que vayan al país siguiente.
Mira, voy a saludar a una vieja amiga vuestra, que es la señora Carmen Chacón, que es secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, es candidata del PSC al Congreso.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Espero que esté usted bien y su familia también.
Gracias.
Primero le pido un diagnóstico de la realidad.
Pues mire, está sucediendo, desgraciadamente, el hecho político más grave de la democracia catalana desde que recuperamos las instituciones de autogobierno.
¿Y de la familia Pujol quién me dice?
Madre mía. Pues mucha vergüenza. Nos han mentido durante todo este tiempo de la peor manera.
No me resisto a dedicarle, Gorge, 2 minutitos a las comuniones civiles. Vamos. Es lo que propone este ayuntamiento de malagueño del Rincón de la Victoria, donde es la ceremonia del paso de la infancia a la preadolescencia, ¿no? 60 euros, ¿eh? Y supongo que va un concejal y te dice, date por preadolescenteciado.
Aquí está, damas y caballeros, el grupo Risa.
Hola, querido locutor, nuestro inolvidable Charlie Chef.
¡Hombre, ese fosforeito!
Ese fosforeito.
¿Dónde está mi espejito? Pues, espejito, hola. Espejito. Hola. Hola. Hola.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, pero no te he podido escuchar esta semana, Carlos.
¿Por qué?
Ya estamos haciendo el Camino de Santiago. ¿Así? Así que, ¡hasta la semana que viene!
¡Claro! Hasta la semana que viene, no, hasta dentro de unas horas. Carlos Herrera arranca a las 6 de la mañana y no hay que perderse su análisis de la encuesta ABC COPE, cuyos detalles vamos a conocer en unos minutos. En 50 días, elecciones generales. Eterno, este Bohemian Rhapsody, todo un clásico del rock, uno de los grandes himnos de Queen, que ha cumplido este fin de semana 40 años. Todo un himno de Queen. Isaac Fouto, buenas noches.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Tiempo de juego hasta las 2 de la mañana con un montón de cosas.
Sí, con el tertulión de los domingos por la noche, con Joseba y todo el equipo. Vamos a hablar del Real Madrid y del Barça, que ganaron sus partidos y se distancian en la tabla. De la victoria del Barça se está hablando muy poco en Getafe y más de si fue una falta de respeto o no lo que hicieron los jugadores del Barça vestidos de Halloween cuando, al acabar el partido, interrumpieron a Víctor, el jugador del Getafe, que estaba dando
una gamberrada, bueno, lo vamos a dejar ahí.
Fíjate la que se ha montado, que hasta los jugadores han pedido disculpas en un comunicado. Así que de eso y de mucho más vamos a hablar en un ratito.
En tiempo de juego con Joseba Larrañaga y todo el equipo hasta las 2 de la mañana.